Love your husband and love your wife. Isn't this world enough? The gas that lets you live your life. Isn't this world enough? All those living in splendor and in sunshine. Isn't this world enough? Those who seek calm going under the knife. Isn't this world enough? Isn't this world enough? Isn't this world enough? Those who seek calm from under the knife. Isn't this world enough? Searching for answers in clouds and on the rocks. Isn't this world enough? You starch your collar and pull on Sunday socks. Isn't this world enough? Seeking tips of the cap from your Superman. But isn't this world enough? You've just gone blind.
Las 10 y 34 es una de las noticias del día. El salario mínimo interprofesional que sube de 965 euros hasta los 1.000 euros mensuales. De Aiken Boulevard esta mañana nos queremos preguntar si es posible vivir, pues eso, con alrededor de 1.000 euros. Si se puede vivir, mal vivir, en fin. Están con nosotros hoy en Boulevard dos personas. Marian Asensio, ella es trabajadora de la limpieza. Marian, egunon,
hola,
buenos días.
Buenos días.
Y también Ander Martín, investigador predoctoral de biomedicina en la Universidad del País Vasco. Ander, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Cuánto cobráis, si se puede saber, al mes?
¿Ander? Nosotros al mes 988 euros, más o menos.
988 euros. ¿Y tú, Marian?
Pues yo el mes pasado han sido 1.020 euros o así, pero bueno, suele ser ahí rayando los 1.000 euros.
Uh-huh. En tu caso, además, creo de dos pagadores.
No. No,
ahora no.
No, o sea, ahora ya solo trabajo en una empresa. Sí, lo que pasa es que tuve un pequeño... hace 2 años, claro, tuve dos pagadores. Acabé de trabajar en una empresa, empecé en otra hace 3. Y claro, luego estaba obligada a hacer lo de la declaración y me vino un
susto importante.
Un susto,
¿no?,
de Hacienda. Sí. Y ahí era por tener dos pagadores, claro, estaba obligada.
Uh-huh. Y bueno, ¿se puede vivir con 900 X euros o con 1.000 euros?
Bueno, sí, vivir se puede, pero muchas veces lo que comentamos es que una vez que nos hacen el contrato predoctoral, lo que tenemos que hacer es empezar a mirar la ayuda del gobierno vasco para el alquiler, si te pueden dar el bono social para la electricidad. Entonces, vivir con 1.000 euros no llegamos a vivir. Intentamos buscar algo más, pero si no, muy, muy justo.
Uh-huh. Porque creo que algunos investigadores tenéis contrato de exclusividad, además, ¿no?
Sí, los contratos predoctorales son de exclusividad. Solo se puede trabajar en el proyecto de investigación en el que estamos.
O sea, que es difícil sacar un poco más de dinero fuera, claro.
Por supuesto, sí. Claro. En cuanto a trabajo, es imposible. Tienes que buscar alguna ayuda que sea, pues, el gobierno vasco para el alquiler o algún bono social, pues, de electricidad o así.
Uh-huh. Ayudas que tampoco es que sobren, eso también es así, que no es fácil acceder a ellas.
Eso es, sí. O sea, ya de por sí conseguir el contrato predoctoral es difícil, es muy competitivo, y para llegar a cobrar 980 euros y luego ya seguir buscando a ver si nos pueden dar alguna ayuda.
Claro. ¿Es posible vivir con 1.020 euros, María?
No. En mi caso... solicité ayudas para lo que dije, vivo sola.
Vivir los dos solos, ¿no?
Yo vivo con un compañero de piso.
¿Compartes piso?
Sí, porque si no es imposible.
Sí. ¿Y tú, Marian, vives sola?
Yo vivo sola y la verdad que tengo el alquiler que pago, o sea, pago 400 euros, que es muy barato, creo. Aún así, pues luego tengo préstamo, tuve que cambiar de coche, tengo un préstamo de coche, tengo otro préstamo chiquitín. Y los gastos de los normales, vamos, de luz, de esto, y me concedieron ayudas para ayudar al pago del alquiler y demás. O sea, tengo cita, de hecho, a últimos de este mes con la asistenta social para ver si me vuelven a dar o no, porque si no, Vamos, yo ahora mismo la cuenta está ya en negativo.
Ya.
Sí.
O sea que las ayudas son fundamentales, ¿no?
Fundamental.
¿Y es fácil? ¿Son accesibles?
Bueno, yo en primer término, a cuenta del problema este con la Hacienda, problema, está solventado ya, pero o me tocó con la persona adecuada que vio que, ¿no? Porque tú tienes que demostrar pues tus extractos bancarios y tal, ¿no? Y me ayudó, me dijo que sí, que se me iba a dar la ayuda y bueno, se acabó en diciembre, que eran unos 200 y pico euros, 263 exactamente, de luz y de alquiler, ¿no? Es un tanto por ciento. Y espero que me vuelvan a dar. Por eso ahora ya enero y febrero, 2 meses de, vamos, de, con la soga al cuello.
¿Cuántos años tenéis? Si se puede decir más o menos.
Yo cumplo 56 el 1 de marzo.
56. Pues los llevas muy bien, ¿no? Hay que decirlo.
Yo 25, de hecho.
25. Tú entras con formación, pues lo decimos, doctor, doctorando, predoctoral o como se diga, investigador predoctoral en biomedicina en la Universidad del País Vasco.
Sí, yo hice el grado en biotecnología y luego hice máster también para poder optar al contrato predoctoral y poder hacer la formación de doctoral.
¿Tú, María, en toda la vida has trabajado relacionado con el sector de la limpieza?
No.
No.
Creo que he pasado por un montón de sectores. Llevo 3 años en una empresa de limpieza, ahora en marzo. Antes, 2 años, pues estuve de operaria en una empresa y en limpieza he trabajado yo creo que en lo que más. Estuve también en una residencia, 5 años y así. Y bueno, que recuerde, sí, lo que más en limpieza.
Siempre con sueldos más o menos así, siempre sí, peleándose un poco o
siempre,
mirando la cartilla.
Eso es, siempre como muy justa, claro, y siempre algo, o sea, todos los meses no, pero si un mes, yo qué sé, te entra el seguro del coche o tienes que cambiar las ruedas, cosas que no son, no sé, no son raras, ¿no? Pero,
sí,
pero
sí,
cuesta.
Son sustos que, pero que llegan y además cuesta, es que hay que afrontarlos
sí,
y pagarlos,
sí,
no se pueden evitar.
Un cambio de gafas, de lo que sea, o sea, cosas esenciales.
¿El último capricho que te has dado?
¿El
último capricho?
El último capricho que me he dado. Pues, no sé si no me acuerdo. Ah, bueno, estoy de baja porque pasé el COVID y, bueno, el primer día que di negativo y que ya podía salir, pues me tomé un marianito y una media ración de rabas. Más feliz, pues eso, que una perdiz.
Que te supieron a gloria.
Sí, sí, gloria. O alguna caña con amigos y así, pues ese sí, pero bueno, sin poder invitar.
Claro, un viaje o así.
No, teníamos uno previsto para el, cuando fue Nochevieja, a Azcaray íbamos a coger con mi pareja y así. Y bueno, lo cancelamos por motivos de salud y no lo hemos retomado. O sea,
Ander, ¿tu último capricho?
Yo pues salí a cenar, que fue mi cumpleaños, pero vamos, pagando los aitas. Si no, los caprichos complicados.
Ya, y lo de viajar o pasar unas vacaciones por
pues,
ahí. Pues,
con los aitas también, sí. Claro,
gracias a las ayudas de casa.
Claro, eso es. Al final, si ellos pueden pagarlo y te llevan, bien. Si no, pues ahí andas al límite.
¿Quién te va a decir, no? Estudias una carrera, biomedicina, predoctorado y que tengas que estar peleándote con la vida, ¿no?
Sí, pero al final la cosa es que andamos todos igual. O sea, antes los compañeros que han estado haciendo el doctorado siempre han ido cobrando el salario mínimo. Antes cobraban 760 euros. Cuando subió el salario mínimo estuvieron luchando para que nos lo subiesen por lo menos al salario mínimo que pusieron. Y nuestras subidas son con el salario mínimo, por desgracia.
Ya. Nos acompaña nuestro experto en economía del Boulevard, que es Máximo Cermeli, él es profesor de economía en la Deusto Business School, en la Universidad de Deusto. Máximo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Xavier.
Bueno, estos testimonios nos ponen un poco pues, los pies en la tierra, ¿no? Y cuando hablamos de que sube el SMI, de los 1.000 euros, en fin, hablamos de 4 euros, 5 euros de diferencia, 10, 20... Pero esta es la realidad, ¿no? Que le está pasando a mucha gente.
Eso es. Y es tan complicado poder hacer análisis económicos frente a las vivencias, ¿no? Que se analizan que casi queda corto cualquier tipo de recorrido. Yo creo que esta mañana vosotros en los diálogos de Boulevard habéis profundizado un aspecto que es el sociológico. He escuchado a Nayara Pineda hablando del tema de el ámbito. O sea, ¿es correcto? ¿Es justo que haya un salario mínimo interprofesional? Claro que sí. O sea, y es justo que este salario suba acorde a los que son las necesidades del poder adquisitivo de los trabajadores. Para entendernos, y quizás introduzco algún elemento un poco más técnico, hay un indicador que mide la Unión Europea que se llama AROPE, que dice que para que no nos encontremos en una situación de pobreza, tendremos que ganar el 60%, más del 60% de lo que es la renta mediana. ¿Cuánto es la renta mediana en España? Aproximadamente unos 1.700 euros. Con lo cual, subiendo el salario a 1.000 euros, incluso habría margen para otros 20 y tantos euros más, pues cumpliríamos con el 60% de lo que es la renta mediana. Es interesante eso porque, a ver, estamos hablando no de la totalidad, no de la renta media o mediana. O sea, estamos hablando de un porcentaje que es casi la mitad. Y eso sería una renta mínima para poder, según las estadísticas económicas, vivir sin tener que pelear con los problemas que nos contaban los invitados, claro, de esta mañana. Uh-huh. Y entonces, cada país ha ido poco a poco avanzando en este sentido. De hecho, España no es la única. Hay otros países en la Unión Europea que tienen el salario mínimo. Hay otros que no. Por ejemplo, Italia no tiene. Y hay otros países como Finlandia que no tienen, ¿no? O sea, hay países también bastante grandes que no tienen salario mínimo, sino que lo que utilizan son los propios convenios laborales. Pero España sí que tiene un salario mínimo interprofesional y esta subida pues va en esta línea. Es decir, hacer que las personas, por lo menos, no puedan tener un nivel de ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. Por ahí va y es correcto que esto sea. Claro, ¿qué tiene esto? Tiene una contrapartida que es que los empresarios, claramente, y la patronal, ahora mismo dice la subida del salario mínimo lo que hace es desincentivar la creación de nuevos empleos. Y ahí viene la parte económica. Es decir, cuando tú pones este debate desde un punto de vista humano, desde un punto de vista, o sea, te diría casi no, de sociológico, es correcto. Pero desde un punto de vista económico, para las empresas, pero ahí también tendríamos que matizar que una empresa que sea incapaz de subir un salario de 35 euros, pues hombre, tiene algún otro problema de gestión financiera. Quiero decir, eso es el gran debate. Sí. ¿Qué pasa en la economía? A ver si puedo alargarme un poco con este análisis. El problema que tenemos es, el planteamiento que hacen los empresarios es que ellos tampoco no están de acuerdo en subir el salario. Lo que dicen es que debería de subir también el nivel de productividad, ¿vale? Es decir, es tan sencillo como explicarlo así, dicen los empresarios. Los salarios, el salario mínimo el salario mínimo está a la productividad como los gastos están a los ingresos. ¿Qué significa? Que si tú gastas más de lo que ingresas, tienes un problema, es decir, te estás endeudando. Lo mismo pasa en economía y en la gestión financiera de las empresas. Es decir, si el nivel de salarios que estás pagando crece por encima de la productividad que estás generando, y de esto podemos hablar y podemos abrir un paréntesis, España ahora mismo es de los países donde más está bajando la productividad. ¿Por qué se está dando este fenómeno, que es una paradoja? Porque la recuperación del empleo está siendo tan rápida y la recuperación de la producción está siendo tan lenta, es decir, estamos generando nuevos empleos, pero no estamos creciendo en términos económicos. Con lo cual, la productividad de la economía española ahora mismo está en la cola, ¿vale? Junto con Malta es de los que menos está creciendo en productividad. De ahí que viene un poco el planteamiento de los empresarios. Dices, subir el salario mínimo quizás sea correcto, pero no es el momento oportuno, porque ahora mismo estamos en una... Es como que estuviéramos gastando más de lo que estamos ingresando, entonces tenemos un déficit en términos económicos, más allá de lo que decía antes, que es el tema de que una empresa puede asumir este coste. Quiero decir, no es esto que va a romper las cuentas. Y de hecho, yo creo que el planteamiento exactamente del salario mínimo interprofesional que estamos escuchando en estos días va a afectar más a pequeñas y medianas empresas o incluso a autónomos que a las grandes empresas, que pueden hacer frente a una subida de 35 euros mensuales.
Claro. Porque para vosotros, ¿qué supondría una subida de 35 euros en el sueldo al mes, Ander?
Pues, por ejemplo, 35 euros al mes puede ser lo que gastamos en subir a la universidad en el bono mensual de Bizkaibus. Ya, por ejemplo, solo quitarte eso ya es un gasto menos que te da un poco de aire. Uh-huh. Tampoco es mucho, pero bueno, algo sí, es algo.
Pero no es una migaja, desde luego. Sería...
Es una migaja.
Es una migaja.
Pagar lo del móvil.
Ya.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero al final igual crees que se está debatiendo de un asunto que al final es
muy poco, no sé. El trabajo es mucho porque, bueno, el trabajo, yo hablo desde lo que conozco, del de limpieza, y es mucho trabajo y luego me parece que es muy poco remunerado, o sea.
Claro.
No creo que está en consonancia.
Pero fíjate lo que está diciendo ahora Marian. Yo creo que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que estar acoplada, es decir, tiene que ir de la mano de la formación recalificación de los trabajadores. Es decir, la mera subida del salario mínimo de por sí puedes, es casi nada. Es decir, no, es como lo de, había un dicho, me acuerdo, que era, si quieres ayudar a una persona, no le des el pez, sino que enséñale cómo hay que pescar, ¿no? Entonces, yo creo que la subida del salario mínimo está bien, pero que debe de ir acompañada de unas políticas de formación, de recalificación, para que determinados perfiles, que quizás son los que se ven afectados por la subida del salario mínimo interprofesional, hemos visto que en Euskadi son 40.000 personas, puedan, de alguna forma, ni siquiera necesitar ya el salario mínimo profesional, sino que dar el salto a un nivel de productividad. Y entonces, de salario, que probablemente será el que le toque a Ander en cuanto termine el doctorado, y poder subir su nivel de vida y su nivel salarial.
Esperemos que sí, ¿no, Ander?
Esperemos, esperemos, porque si no, cuando acabamos el doctorado, como sigamos con estas condiciones, pues complicado. Sí. Habrá que irse de fuera.
Pues igual se quitan un poco las ganas, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. O sea, al final, la mayoría de la gente que estudió conmigo está fuera, porque en Bélgica, Holanda, tienes unas condiciones para la investigación increíbles, cobrando unos sueldos dignos de como un trabajador normal. Y aquí, sin embargo, pues eso, nos relegan a como mucho el salario mínimo, que ha habido que lucharlo, porque ya digo que no querían subirlo, con el salario mínimo, y eso, pues sí, entre las ganas de marchar y decir, bueno, pues en algún otro país nos querrán investigando.
Pues sí, luego vienen las pandemias y nos pillan, en fin, sin la formación que necesitáramos, ¿no? Y investigadores como Ander son muy necesarios, porque son el futuro de, por ejemplo, la siguiente pandemia, o evidentemente muchísimos más asuntos. Pues Ander Martín, Marian Asensio, gracias a los dos por contarnos pues vuestra experiencia y vuestro testimonio aquí en la radio.
Es que recasco.
A vosotros.
Máximo, es que recasco.
Zuri.